En AVM Radio le hacemos compañía las 24 horas. Y ahora le va a acompañar la Luciérnaga. Un punto de luz para la vida cotidiana.
Buenas y santas noches, queridos radioyentes. Como cada semana, nos encontramos de nuevo con ustedes para poner en marcha nuestra particular luciérnaga, que nos ha de dar este minúsculo punto de luz que alumbre el camino cada día más difícil por donde vamos circulando. Les presento a los contertulios. Buenas noches, Montse.
Buenas noches.
Buenas noches, Pepe.
Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches, Sesca, que se incorpora, esta tertulia. Buenas noches, María Ángeles.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Ferran.
Buenas noches, Josep.
Y un servidor, como ha dicho Ferran, que me llamo Josep. Que pacientemente, todos estos contertulios, semana tras semana, nos vamos aplicando el cilicio que presenta nuestra sociedad de deficiencias, poca seriedad, personas frágiles que somos, dominados e impelidos a actos de insolidaridad y de maltrato a nuestros vecinos y conciudadanos. Esto no quiere decir que los aquí presentes sean malas personas, sino todo lo contrario. Pero la imagen que nuestra sociedad está dando en general es esa que os he presentado antes. Les parecerá que soy pesimista y que estoy deprimido, aunque este escrito o esta tertulia ya lleva varias semanas y han pasado muchas cosas desde aquel entonces. Escrito, esto lleva ya muchas semanas escrito. Pues sí, de alguna manera las dos cosas, un día es más, días menos, porque veo que el mundo en el que vivimos, y no hablo de todo el universo, o de, mejor dicho, de todo el bloque terráqueo, que también, sino de nuestro microcosmos particular, que son nuestros pueblos, barrios, ciudades o pequeños grupos de casas en los que vivimos, y por situaciones particulares que podemos vivir. ¿Os habéis dado cuenta de lo difícil que es la convivencia? Me diréis que soy repetitivo porque este tema ya lo hemos hablado, supongo que como mínimo dos veces más. Y soy un poco pesado hasta la saciedad, y es verdad. Pero ya no sé qué hacer. Si hacerme monje de clausura y dedicarme a la contemplación en un monasterio en el que seamos como máximo 5 monjes, que ya es mucho, o irme a vivir en algún pueblo abandonado de los que hay muchos por la geografía española, sin ir más lejos. O quizá debería pensar como una parte importante de nuestra sociedad piensa, y muchas veces lo consigue, que es el suicidio. ¿Es la solución más fácil y definitiva? Ferran, ¿no dices nada?
Evidentemente no.
Evidentemente no, porque esto de empezar con un suicidio, la verdad,
vamos a ver,
es muy fuerte.
Yo os presento un tema en que puede llegar al extremo esto, se puede llegar a este extremo. No es una cosa rara que en nuestra sociedad haya un nivel de suicidios importante, pero no era lo más importante que quería decir. Efectivamente, que hay varias opciones, como también la opción que la mayoría de personas estamos haciendo, que es la de seguir luchando cada día.
Es así,
¿me entendéis?
Es así.
Pero quería un poco afinar un poco los oídos, a ver si me escuchabais o estabais pensando en otra cosa, ¿no?
Es así.
Estamos muy atentos.
Es así, luchar y pelear, por supuesto.
Esto lo tengo claro, lo tengo muy claro, que el camino ha de ir por aquí, aunque muchas veces el camino se haga muy difícil, ¿no? Pero, claro, tampoco he hablado de la moralidad o la inmoralidad de ciertas tomas de postura o de situación, que todo esto es de lo que quiero hablar. Y cuando hablo de moralidad o inmoralidad, no solo hablo de los que de alguna manera puedan estar sufriendo presiones, como podría ser mobbing, podría ser maltratos de pareja, como podrían ser presiones de vecinos, etcétera, sino en general el que está presionando, como hasta dónde se tiene que valorar la moralidad, o el que es presionado, hasta dónde llega su moralidad en el sentido de aguantar, ¿no?
Mira,
¿qué me decís a todo
sí.
esto?
Tú utilizas la palabra moralidad, yo voy a utilizarte otra palabra, la felicidad. Para mí esto consiste en encontrar la felicidad, nada más.
Hay personas que son inmorales y pueden ser felices.
Sí, no te lo niego. Pero aquí lo que se trata es de ser moral, pero sobre todo feliz.
Me has dejado patidifuso.
Sí, sí.
Porque, pero claro, de acuerdo, muy bien. Pero vamos a ver.
Estoy hablando en grado sumo, ¿eh?
No, no, yo en grado, hablamos del día de cada día.
El día de cada día, pues muy fácil, muy fácil. Pues vivir tu vida, y lo que a mí me dijeron los médicos cuando sufrir la enfermedad que pues sabes que soy hemipléjico, y antes de darme la alta del hospital, pues me dijeron que podía ser muy feliz, voy a repetir la palabra feliz, porque fue lo que me dijeron ellos, o podía ser muy desgraciado, que todo dependía de mí. Y entonces me dijeron, usted lo que tiene que hacer en principio es un saco detrás de la espalda, agujereado, y todo lo que le disguste, al saco, y agujereado para que no lleve demasiada carga. Y he sido inmensamente feliz. Y luego ya también un médico en Cornellá, que vivía antes en Cornellá, me dijo, ante mi situación allí en Cornellá, me dijo que tenía que marcharme a vivir a un pueblo de montaña por mi situación de salud. Y tenía un piso aquí, como tú ya sabes, tenía un piso aquí en Torrellas, y vine a vivir a Torrellas, que es un pueblo pequeñito, que tenemos mucha zona verde, y que respira oxígeno y se respira salud, porque aquí hay mucha salud. Un pueblo tranquilo, un pueblo pues que he encontrado todo lo que yo terapéuticamente necesitaba, y soy inmensamente feliz. Pero claro, fue una persona, un médico, o los médicos que me dijeron, me fueron caminando hacia donde tenía que buscar la felicidad. Pero fíjate tú cómo estos médicos aquí me dijeron que sobre todo un saco y agujereado. ¿Qué quiere decir eso? Que tenía que inhibirme de todo mi entorno. Y que las personas que nos pueden hacer daño, nuestro cuerpo que está perfectamente hecho porque es obra de Dios, nuestro cuerpo que es una máquina perfecta, ya se encarga ese mismo cuerpo de sacar todo lo malo que nos puedan echar encima. Incluso nuestro cerebro se encarga de olvidarse de todo lo malo. Tú lo sabes por propia experiencia. O sea que no cuesta nada ser feliz si uno quiere. Ahora, cuando uno se emperra en amargarse, en el ojo por el ojo, el querer, el que si uno te ataca, quererlo atacar a él, no. Y aquí me pongo en otro punto, que es la doctrina de Jesús. Es decir, pagar bien el mal, pagarlo con bien. Es decir, nunca, nunca si uno te ataca, atacarle a él, sino hacerte el papel de pasar un poquito, un pasota. No volver nunca, y así de esta forma se consigue un cierto grado de felicidad. Yo desde luego me ha dado muy buen resultado.
Pero esto no es, a ver, no es indiferencia lo que tú haces. O sea,
con personas que te hacen daño, sí.
O sea, tú te muestras indiferente con todo el mundo.
No.
Dices, no puedes tener emociones.
Yo contigo no estoy indiferente.
Bueno,
vale.
Y la suerte que tienes es que estar casada, si no ya te apañaría yo a ti. Porque para mí no eres indiferente.
Pero entonces también te perjudicaría.
Claro, porque
si no puedes tener emociones, yo te daría una emoción muy fuerte.
No te vayas por la tangente ahora. Mira, si tú, Montserrat, que eres persona de bien, si tú, Montserrat, me hicieras a mí mal, desde luego yo automáticamente haría como en el tráfico, 1.50 m de separación.
Vale.
Es lo que hago siempre. Toda persona, incluso en este pueblo, ha habido personas que incluso en este pueblo a mí me han querido hacer daño. Yo automáticamente, la persona que me quiere hacer daño, que la veis venir, automáticamente 1.50 m. No me enfado, la saludo. Y es una persona que me ha querido hacer daño. Pero luego me la encuentro por la calle, adiós, buenas noches. Yo saludo, yo todo, pero yo no la dejo. Como se hace que más, menos de 1.50 m, yo otra vez a 1.50 m. Y así vivo muy feliz.
Pues eso, así es como vive la mayoría de la sociedad, aislándose de los demás.
Vale, se la llama autodefensa.
O sea, sí, una autodefensa, pero que nos aísla, porque para que no te hagan daño, tú coges y te metes en tu casa, te dedicas a trabajar, a ganar dinero, a tener cosas. Y meterte para que no te hagan daño, tú tienes que tenerlo todo en tu casa. Y la manera más.
No puedes relacionarte con los demás también, con personas de bien. Yo, por ejemplo, Monse, que aquí ha aparecido como una mujer dura, una mujer mala, parece la suegra de Blancanieves, ¿no? O la madrastra, la madrastra.
Bueno,
yo confundo. Yo a mi edad, perdóname, pero ya confundo los cuentos. Yo ya.
Yo también hace tanto tiempo.
Ya, por eso.
Ya no me acuerdo.
Bueno, ya. Entonces yo, Monse, por ejemplo, yo me relaciono con Monse en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque es una persona que merece que me pueda relacionar con él, con ella.
Y nos relacionamos mucho, ¿eh? Exacto. Casi cada mañana nos saludamos.
Exacto. Pero no con hipocresía, sino con corazón.
En serio, de corazón.
Vale.
En serio.
Es decir, que hay que saber escoger las personas con las cuales tienes que relacionarte. Conforme que es un sistema de aislamiento, pero repito, con aquellas personas que te pueden hacer mal o te quieren hacer daño, porque las ves venir. Es porque las ves venir. Es que yo, una persona que me quiere hacer daño, no soy tonto, Dios me ha dado un cerebro, y eso que la mitad lo tengo, que no funciona. Pero yo me doy cuenta de una persona que se me acerca, si se me acerca para hacerme el bien, o porque está conmigo, o me quiere hacer daño. Por la persona que me quiere hacer daño, la parto y se acabó. Sí.
Hace ya tiempo que alguien defiende, varios lo han defendido. Lo digo por si a alguien le puede interesar, cada cual tiene que encontrar su receta particular para estar en esta vida lo mejor posible. Y una de las recetas que se ofrece desde hace ya bastante tiempo consiste en dos acciones: estar ocupado y pensar poco. En realidad, estar ocupado todo el mundo, o sea, no tiene doble sentido. Y pensar poco no se trata de no pensar, sino de no hacerse preguntas que no tienen respuesta, o hacerse las menos posibles, si es que alguna vez uno no puede evitarlo. A micrófono cerrado yo decía que la sociedad no es una balsa de aceite, y eso hay que admitirlo así, y entonces pretender que tenemos que pasarlo mal y ser infelices porque hay mal ambiente, pues es ignorar la realidad. La realidad es la que es. No hay que conformarse con ella, en el sentido de que hay que hacer lo posible dentro del ambiente en el que uno se mueve para mejorar esa situación, colaborando en todas aquellas cosas en las que uno pueda mejorar el grupo y el entorno en el que uno se mueve. Pero tampoco hay que ser excesivamente ingenuo, porque eso le da a uno muchos disgustos. Es decir, pensar que no va a haber de aquí en adelante injusticias porque se hable de libertad más o menos, o pensar que todo el mundo va a portarse bien con uno y hay que ver qué malo es aquel que hace no sé qué, pues sí, evidentemente hay que verlo y valorarlo, en el sentido de no querer repetir esas acciones, pero ser consciente de que esa es la situación humana y tampoco desesperarse por ello. Es decir, no admitirlo como bueno, pelear en el ámbito en el que uno está por no caer uno en esa situación y no darle demasiadas vueltas, en el sentido de decir, bueno, es que la felicidad es algo inalcanzable, que el ser humano nunca podrá, sí, que eso es así. Si alguien busca felicidad permanente, tendrá que irse de este planeta. En este planeta no existe eso. Hay momentos, temporadas más o menos tranquilas, en más o menos equilibrio, pero no dejan de ser esos momentos y temporadas. Y el más pintado, en un momento determinado, podemos pues estar tristes o estar meditabundos o estar un poco, pues, como parecía que iniciaba Josep la tertulia, un poco desanimados. Bueno, pues procuremos salir de ese desánimo de la mejor manera posible, y eso sí, démonos cuenta de que los seres humanos somos muy limitados, tremendamente limitados, que la humanidad es muy débil y la vida es muy difícil. Y esas dos cosas, que la humanidad es muy débil y la vida es muy difícil, no hay que olvidarlas para no desesperarse, intentar superarla, pero no olvidar que es normal que existan estas cosas, que no es bueno, que hay que intentar que no existan, pero tampoco desanimarse si uno las ve, ¿no?, una vez detrás de otra. Procurar uno no caer en ellas y hacer lo que se pueda. Cada uno con su receta. Ferran con la suya, Josep con la propia, quien les habla con la que a mí Dios me da a entender a veces y otras veces pues no, y ya está. Y cada uno tiene que pechar con lo que le ha tocado vivir de la mejor manera posible.
Pues yo querría seguir, o más bien abundar en el tema de la felicidad, en la cual Ferran ha puesto el acento y ha hecho hincapié. Cierto es que la felicidad no es otra cosa que un fin, alcanzar, pero realmente es un estado momentáneo. Y eso es cuando tú dices, yo soy inmensamente feliz. Yo lo dudo, porque he llegado a la conclusión a mis 60 años que no es un estado momentáneo. Dura lo que dura un instante. Pasa, es una sensación que varios factores conjugan positivamente y dan una situación que produce una sensación física de felicidad. Sencillamente esto. Por otro lado, también se ha llegado a la conclusión, a partir de mi edad, que la felicidad es muy difícil de alcanzar. Y por tanto, en vez de vivir en un estado de desazón constante, es mejor no contar con la felicidad. Buscarla y esperarla, pero no contar con ella. Porque es muy difícil. Y entonces estamos todos rodeados de distintas circunstancias. Nadie controla su entorno. Son muchos factores los que dependen a nuestro alrededor y no los podemos controlar, ni debemos controlarlos. Yo pienso particularmente que el truco de ser feliz en la vida es esperar poco de la vida. Esperar poco y valorar muchísimo cada instante lo que se tiene. Porque verdaderamente somos muy, muy ricos. El que podemos levantarnos cada mañana y ver el sol y poder comer, somos muy ricos. Cada instante una sonrisa de un vecino, cualquier cosa te puede dar sensación de felicidad o de desazón, como antes he dicho, porque no depende de ti. Y entonces has de estar abierto, aunque, cuidado, esto es más bien teoría, que luego es difícil llevar a la práctica. Una se levanta cada día por la mañana pensando que va a tener una actitud positiva frente a la vida, frente a las personas que la rodean, pero luego la realidad, la cruda realidad, hace que en cualquier momento pierda los estribos, pierda la serenidad, se enfade, y entonces tener este autocontrol es difícil. Y entonces el tema que ha sacado Josep coincide que estos días yo lo he estado pensando, porque en una conversación con mis hijos yo les decía, es que verdaderamente no existe la felicidad, porque cada siempre cuando da la sensación que todo empieza a irte bien, dura tan poco, duran horas. Ya automáticamente una llamada telefónica. No sé, hasta el mero hecho de que se queme la comida. Cualquier cosa puede estropear aquel momento. Y entonces es decir, bueno, pues esta es la vida. Y vale la pena renunciar, ahondando en el tema que ha sacado Josep. Vale la pena continuar, porque si no hay fe, si no hay fe, el planteamiento es, vale la pena continuar. Y si hay fe, es, este Dios me llena tanto como para que siga luchando para llegar a un fin que no conozco y que supongo por el mensaje de la Iglesia que verdaderamente el fin es bueno. Estas son las dos grandes preguntas que al menos yo personalmente habitualmente me hago.
Bien, como te has dirigido a mí, me permitís que conteste un momentito. Bien. De esto a la felicidad, estoy de acuerdo contigo que es momentánea, sí señora, pero son pequeñas felicidades. O sea, no estoy hablando de la gran felicidad, sino pequeñas felicidades, igual que en la vida son pequeñas cosas, como tú muy bien has dicho, no son grandes cosas. La infelicidad precisamente está en querer grandes cosas. Hay un refrán monetario, porque como hoy en día nuestra sociedad muchos ponen o quieren poner su felicidad en el dinero, que dice que no es más rico el que más tiene, sino que el que menos necesita. Con eso te quiero resumir lo que mi forma de pensar. En cuanto a la fe, sí, yo a mí me ha hecho feliz, y vuelvo a repetirte, soy feliz por la fe. He pasado muy malos momentos, pero todos los momentos que para mí han sido malos, luego ha venido la compensación. Mira, por ejemplo, yo cada día, ya os he dicho antes al circuito cerrado, que salgo a pasear por un camino que hice aquí en Torrellas y es media hora de subir y media hora de bajar. Pues bien, yo en esta hora, lógicamente, llego a casa sudado, cansado, y pero cuando llego a casa, me encuentro tan relajado. El premio es que después del cansancio viene aquella relajación, aquel estar bien, que no sé, me llena de felicidad, de una pequeña felicidad. Es igual que un matrimonio que se enfadan y luego viene la reconciliación. No vamos a ver el enfado, veamos la reconciliación. Si vemos la reconciliación, allí está la felicidad. Si vemos el enfado, allí no hay felicidad. ¿Me comprendes lo que te quiero decir, no? Es decir, es una situación muy nuestra, psíquica, de ver siempre el lado positivo. Y sí, yo como creyente tengo que decirte que sí, que la fe me ha ayudado muchísimo. Yo me amparo muchísimo en la fe. Sin ella creo que actualmente estaría hundido. Pero la fe me hizo salir de una situación muy, muy complicada. La pude superar y te repito, soy feliz. ¿Qué es una felicidad momentánea? Estoy de acuerdo contigo.
El problema del ser humano me parece que es que pretendemos elevar a categoría lo que no son más que anécdotas en la vida cotidiana. Me explico. Como decía Chesca, y yo también lo había apuntado al principio, la vida humana está llena de momentos en los que los sentimientos son muy variados. Pasamos de un día de un sentimiento de alegría y de euforia a otro de tristeza.
Sí, sí.
Entonces lo que pasa es que cuando estamos felices, alegres y contentos, cuando hemos recibido una buena noticia o estamos en compañía de alguien agradable o hemos mantenido una conversación o una charla amigable con amigos o con familiares, nos sentimos bien, y entonces elevamos o queremos elevar a la categoría de felicidad lo que no era más que un momento de tranquilidad, de equilibrio, de sosiego. Y cuando hacemos eso, cuando elevamos a la categoría lo que son una sucesión de anécdotas, automáticamente le conferimos a esa categoría el nombre de felicidad o el nombre de dicha o el nombre que sea, y pretendemos que esa categoría tenga una existencia permanente. Y ahí es donde nos equivocamos. Es decir, que el hecho de que la hayamos sentido durante más o menos ocasiones. Y el hecho de que otras personas de nuestro entorno también nos confirman que la han sentido en más o menos ocasiones, no garantiza que la vamos a seguir sintiendo en todo momento, ni cuando queramos. Entonces, hablar de la felicidad, pues es un poco engañarnos, porque lo que existen son momentos felices. Momentos, instantes, vivencias, sentimientos, visiones, experiencias felices. La felicidad, como una señora que está ahí permanentemente a la espera de ser buscada, a mí me parece, honestamente, que no existe, y que lo que hay son momentos y situaciones que nos llevan a sentirnos especialmente contentos o especialmente satisfechos con esa vida que en ese instante tenemos. Y si eso, somos conscientes de que el momento feliz se presentará cuando menos lo esperemos, pues se nos puede ocurrir una estratagema que yo personalmente utilizo y que la digo por si a alguien le puede ser de utilidad cuando me encuentro en algún momento de disgusto o de horas bajas, y es esperar, hacer el silencio en mi interior. Es decir, yo he comprobado que aún en los momentos en que los que me encuentro agobiado, preocupado, triste, si espero un cierto tiempo, eso desaparece, eso pasa. A veces tarda unas horas y a veces unos días, a veces algunas semanas, también es verdad, pero acaba desapareciendo. Si la cosa se demorara más de la cuenta, señalaría una enfermedad interna y habría que acudir a quien te pudiera ayudar. Pero no hablamos ahora de enfermedades, porque ninguno de los que estamos aquí tenemos autoridad para eso, sino de los momentos normales y corrientes de tristeza o de alegría que nos brinda la vida normal. Pues bien, cuando suceden estas cosas, yo personalmente lo que hago es esperar, procurar no hablar demasiado en esos instantes, porque lo que suele pasar cuando uno no está en buena forma es que lo paga con el que tiene al lado, en mi caso, pues con la mujer, porque ya los hijos están emancipados y la pobre no tiene la culpa de que uno esté cabreado ese día.
Y que es una santa.
Y que es una santa. Sí, no, yo siempre lo digo, y cuando me escucha, pues le recalco, ¿ves cómo yo hablo bien de ti, aunque tú no estés delante? Bien, pues digo, cuando me encuentro en situaciones en las que no soy precisamente unas castañuelas, pues procuro hablar poco. Incluso, pues a veces, y ella lo sabe porque yo se lo digo, me voy a dar un paseo porque estoy muy cabreado y si me quedo, pues igual digo alguna burrada, ¿eh? Y cojo, igual que hace Ferrar, que se va a andar, que por cierto, él no sé si lo ha dicho, si dice que se va a andar por los alrededores del cementerio.
Del cementerio, sí, va a ver a los antepasados.
Nos lo ha explicado, nos lo ha explicado, quizá porque aquellos no le replican nada, no le contestan a nada, y a todo lo que él les propone, pues asienten, o sea, callan, luego otorgan.
Están tomando el sol todos, sí, tranquilamente.
Bueno, pues yo también cojo y doy un paseo, o me aíslo en algún lugar en donde no tenga oportunidad de darle la tabarra a nadie, y espero pacientemente a que ese mal humor se pase. Es importante, desde el punto de vista del manejo emocional de las personas, que cuando uno cae en lo que se llama el secuestro emocional, es decir, cuando uno ya no es dueño de sus propias palabras, de sus propias decisiones, de su propio control, pues procurar no meterse con nadie, no relacionarse de una manera importante con nadie, pues para no encordiar al prójimo y no tener luego que arrepentirse de las barbaridades que uno puede llegar a decir en un estado de secuestro emocional, ¿no? Bueno, pues yo cuando descubrí que a todo rato de mal humor tenía un límite y que se acababa, pues eso me quitó un gran peso de encima, porque pensé que no iba a ser feliz todos los momentos de mi vida, pero sí podía aspirar a esperar a que detrás de un momento de tempestad viniera un momento de calma.
La calma. Y hablando de calma, vamos a descansar y les dejaremos que descansen de nosotros durante unos pequeños minutos en que escuchen la música que nuestro técnico les va a poner. Hasta luego. De nuevo con ustedes. ¿Se han refrescado bien? ¿Han descansado de nuestro parloteo constante? Pues volvemos a la carga otra vez. Estábamos hablando tanto de la felicidad como del sufrimiento. Es una constante desde que la humanidad, el hombre es hombre, el constante intento de buscar la felicidad. Con los miles de años que llevamos sobre la faz de la Tierra, está demostradísimo que no la hemos encontrado. Hemos encontrado, como se decía aquí, momentos de felicidad. Algunos momentos cortitos, otros un poco más largos, pero en el fondo solo momentos de felicidad. Y eso que ha habido a lo largo de toda la historia, infinidad de guerras, revoluciones, levantamientos contra las autoridades, etcétera, para intentar conseguir esto, la felicidad. Este mínimo tener, poder comer cada día, poder abrigarte, poder dormir dentro de una casa, etcétera, ¿no? En el fondo lo que buscamos es esto, vivir en tranquilidad. Pero en el fondo lo que somos, lo que somos personas que pasamos bastante épocas de nuestra vida o bastante tiempo sufriendo.
Perdón.
No, sigue.
No has terminado.
Dígame.
Me ha venido a la cabeza. A mí es que me parece también que intentar o pretender que la vida fuese constantemente feliz, pues yo no sé si no acabaría siendo tediosa. Es decir, normalmente, si distinguimos la salud, es por la enfermedad.
Sí.
Si nos apetece el sueño, pues es por la vigilia. Uh-huh. Y si disfrutamos con el descanso, es por el trabajo. Uh-huh. Es decir, tienen que existir los contrapuntos necesarios para que podamos disfrutar de las situaciones tal como se merecen. Claro, lo que pasa es que automáticamente alguien me puede objetar, y con razón, que, bien, de acuerdo, no seamos siempre permanentemente felices, pero tampoco seamos excesivamente desgraciados. Uh-huh. Y es verdad que en el mundo hay sufrimientos que yo creo que son excesivos, que son demasiado grandes, ¿no? Esos son los que a mí me parece que sobran en esta vida. Los pequeños inconvenientes lo que hacen es perfeccionarnos. Véase si no lo que sucede en la actualidad con el mundo civilizado o el mundo industrializado. Cada vez tenemos más cosas y cada vez soportamos peor a nuestros semejantes.
La comodidad.
Justamente porque soportar el sufrimiento se aprende sufriendo. A soportar la frustración se aprende aguantando frustraciones. Desde que en estos últimos años las madres y los distintos familiares procuran que los niños, desde que son muy pequeños, no les falte absolutamente de nada, y procuran evitarles toda clase de frustraciones y sufrimientos y padecimientos, lo que hacen es volverlos débiles en vez de fuertes. Es decir, que a la menor situación de desagrado con que se encuentran, se sienten tremendamente desgraciados y tremendamente infelices. Por lo tanto, un cierto grado de sufrimiento, un cierto grado de incomodidad y un cierto grado de frustración es absolutamente necesario para que el ser humano sea consciente de sus limitaciones y, siéndolo, no se convierta en un tirano de sus semejantes. Uh-huh. Es decir, que perseguir la felicidad por sistema y permanentemente, a mí personalmente, y no tiene más valor que eso, mi opinión personal, me parece que sería un error, y que está muy bien que existan momentos de felicidad y no felicidades permanentes. Y a continuación añado que lo que no entiendo, ni acepto, ni me gusta en absoluto, es los sufrimientos excesivos. Esos yo personalmente no los comprendo, no entiendo si pueden. Yo creo que pasado un cierto grado el sufrimiento no es ya educativo, no es ya formativo, sino que es destructivo sencillamente. ¿Por sí. qué sucede eso? Pues por desgracia yo no alcanzo.
Pero claro, ahora hablamos, estaríamos hablando de una sociedad que tenemos un mínimo de estabilidad. Pero todas estas personas que están sufriendo guerras, todas estas que están sufriendo epidemias como pueden sidas, etcétera, que el su sufrimiento es constante, es permanente y no tienen esperanza, no tienen futuro. Estas personas, ¿qué se les ha de decir? ¿Cómo se las puede ayudar? ¿Cómo se las puede consolar? Es un poco difícil, ¿no? Y resulta que prácticamente se está hablando que dos terceras partes de la humanidad tienen alguno de los azotes de estos que hemos hablado, de guerras, pestes, sequías, etcétera, etcétera, ¿no?
Ahí tienes tú el principio del moving de las personas.
También. Encima esto, ¿no? Hay dos terceras partes de la sociedad que por sistema están sufriendo siempre.
Exacto.
Y en la sociedad opulenta, unos nos pisoteamos a los otros. ¿Qué pasa en este mundo? Esto no se aguanta por ningún lado. Y encima, en la sociedad opulenta, en la que teóricamente todos tenemos unos mínimos de bienestar, resulta que hay unos pocos que por medio del poder económico, que esto ya lo hemos hablado antes a micro cerrado, por medio del poder económico o por medio del poder político se dedican a querer tener más poder, que en el fondo, para mí, o yo creería que el querer poder es porque quiere ser más feliz, si no, no tiene sentido. Y resulta que lo que están haciendo al querer tener más poder económico o político es que no permiten que a las personas que les están pisoteando o que están, digamos, entre comillas, administrando, estas personas están cada vez sufriendo más para que unos pocos puedan ser más felices. ¿Esto cómo se come?
Esto se come por la ignorancia. Estas personas que tú acabas de enumerar son personas que lo ignoran. Hay un refrán, porque soy refranero, que dice que fíjate si es pobre, 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 que lo único que tiene es dinero.
De acuerdo.
Ahí queda resumido todo. Son personas que están, como por así decirlo, programadas para ganar dinero y personas programadas para tener poder. Y su meta es esa.
Fíjate la incongruencia.
Y son ignorantes, perdona, sí, que es eso. Sí, sí. Y son ignorantes, o sea, todas esas personas que teniendo un poder o teniendo dinero quieren más dinero, y toda la persona que teniendo poder quiere más poder, son ignorantes. Nada más.
Pero no, fíjate en la incongruencia de que podríamos estar hablando en España, España que hemos pasado de un régimen político a otro hace unos 28 o 30 años. Se nos ha vendido que desde que hay democracia, entre comillas, el país ha crecido, que realmente el bienestar, el no sé qué, no sé cuándo. Y resulta que los artífices de este bienestar económico, ahora se les está descubriendo pues que han sido unos prevaricadores que han estado robando a la administración porque han estado robando dinero a expuertas. Ahora están haciendo una serie de cosas que no son precisamente un camino para la felicidad, sino todo lo contrario. Se les está desmontando el montaje, de tal manera que quiere decir que a los que teóricamente estaban ofreciendo o estaba dirigido esta mejora física, son los que ahora sufrirán aún más o pueden estar sufriendo aún más porque todo era un bluff.
Lo que pasa es que, igual que yo decía antes que no tenemos que elevar, porque me parece que eso nos conduce a situaciones desagradables, las anécdotas al nivel de categoría, también lo podemos aplicar a lo que tú estás diciendo. Es decir, lo que no podemos es esperar que un sistema democrático haga que las personas dejemos de ser corruptas y dejemos de tener nuestros graves e importantes y permanentes desde que el mundo es mundo defectos. El sistema democrático yo creo que no anula los vicios de la humanidad. Lo único que intenta es controlarlos de la mejor manera posible. Algo así como el que tiene, pues yo qué sé, una enfermedad, la diabetes, por ejemplo, que no se cura y que lo que sí uno puede hacer es mantenerla bajo control para que no se desboque y le permita a uno hacer una vida pues normal hasta que le toque morirse. Pues yo creo que con los sistemas democráticos pasa lo mismo. Si alguien cree que por el simple hecho de existir un sistema democrático las personas nos vamos a volver más buenas, Pues a mí me parece que no es así. No vamos a ser más buenas. Lo único que va a suceder es que vamos a intentar ponerle el mejor control posible para que se descubran las maldades de la mejor manera posible y se trate de evitarlas. Pero de ahí a suponer que el 100% van a ser evitadas, pues no. Porque claro, si uno llega a pensar eso, pues automáticamente le viene la tristeza de hay que ver que tanta palabra libertad, tanta democracia, tanta no sé qué, y sigue habiendo corrupciones, sigue habiendo ladrones, sigue habiendo no sé qué. Claro, es que los seres humanos somos los que somos. Y digo más, los que aquí estamos no tenemos ningún poder de decisión más allá de nuestras familias, pero no sé qué haríamos si lo tuviéramos. Es decir, yo mismo que despotrico con frecuencia contra quienes lo tienen todo y no lo comparten con quienes no tienen nada, pues a lo mejor hacía lo mismo si estuviera en esa situación. A lo mejor mi mente se volvía otra vez, pues no sé, ciega para determinadas cosas si tuviera poder económico o poder político. Es posible. Porque si una manzana cae y otra y otra y otra, ¿voy a ser yo menos manzana? Pues probablemente no. Probablemente lo que nos pasa es que quienes nos portamos bien es porque no tenemos oportunidad de portarnos mal. A lo mejor es eso. No lo sé.
Cuando nos referimos a la democracia, deberíamos tener en cuenta que no es la panacea. Es un sistema menos malo que cualquier otro para poderse organizar. Esto sería uno. Y lo que me ha sorprendido es que en esta tertulia a nadie se nos haya ocurrido mencionar algo tan importante como es el amor. El amor es el truco para poder alcanzar una cierta felicidad. Es la satisfacción que uno experimenta cuando da sin esperar nada. Esto que teóricamente lo hemos oído miles y miles de veces, que es tan sencillo, que además fue lo que predicó Jesucristo, fijaros bien lo difícil que es llevarlo a la práctica. Es sencillamente ser generosos con los que nos rodea, puesto que todo nuestro entorno es un compendio de distintas afectaciones que nos influyen y que de alguna manera nos acompañan en la vida. Tal vez sea porque el amor o la palabra amor está desprestigiada, se ha usado, se ha profanado y por tanto ahora no parece que sea una palabra que simbolice lo que, verdad, por ejemplo, Jesucristo nos quiso transmitir. Pero esto está ahí y es la gran realidad que Él nos transmitió y que continúa siendo verdadera, continúa siendo la opción, como mínimo, más cercana, más posible a cada uno de nosotros. Y entonces, ¿por qué no es tan difícil amar sin nada a cambio? ¿Por qué? Es que además es esto, sinceramente, no es un estado físico, es un estado espiritual. Y un estado espiritual, Ferran se refería, cuando ha hecho el camino del cementerio y descansa, está en un estado de plena relajación y, por tanto, de felicidad. Bien. Yo pienso que esto es un estado físico, pero luego hay otro estado que es el espiritual, que es cuando te llega que alguien te quiere. Y cuando tú eres capaz de querer sin nada a cambio. Experimentar esto, hacer este paso que en teoría todos lo sabemos hacer y que luego a la práctica a veces ocurre sin pretenderlo. Llega el amor. Amas y amas al amigo, amas a la amiga, amas a la pareja, amas al vecino, y esto sí que es verdadera felicidad. Lo demás son satisfacciones más bien físicas, como cuando uno tiene mucha sed y bebe, es un estado físico. Lo que hace es satisfacer una necesidad, pero el amor no, el amor está ahí, y me parece que lo tenemos infravalorado. No sé, yo tal vez sería más partidaria de ahondar en este, sí, en este tema.
Tengo que decirte una cosa. Tú has dicho que está infravalorada el amor. No es que esté infravalorado, es que el amor es un obstáculo precisamente para el que quiere explotar a la gente para tener dinero y para el que quiere el poder. Es aquí donde está el problema. Es que es un obstáculo. Por eso lo que tú acabas de decir, la doctrina de Jesús hoy en día está vigente después de 2000 años, porque es pura y llanamente la verdad. Te has tocado en el punto clave. Si queremos ser felices, nada más tenemos que amar. Y es más, Jesús dijo, amarás a tu enemigo. Eso tiene mucha fuerza. Y ahí sí que está la realidad de la felicidad momentánea, como siempre estamos, pero interior, de paz interna. Yo, por ejemplo, una guerra estoy seguro que una guerra yo no la podría. Cuando mis padres me hablaban de la guerra civil española, yo sinceramente desde pequeño siempre he tenido convencimiento que si me tocara vivir una guerra, yo no sobreviviría a una guerra. Estoy seguro que moriría en aquella guerra, porque lo encuentro una imbecilidad tan imbécil. Es que por fuerza tenía que morir. Es que no podría yo ir a luchar, y menos una guerra civil, que es hermano contra hermano, familiar contra familiar. Es una cosa tan absurda, una guerra. Llegamos a tal extremo. ¿Pero por qué llegan estas guerras? Precisamente porque el amor es un obstáculo. Nada más. No es que no se valore, ya lo creo que se valora. Pero es un obstáculo al poder, al tener, porque el que se hace rico, desengañémonos, no es por trabajar.
Pero es que las debilidades biológicas lo que hacen es anular el amor. O sea, cuando uno tiene hambre y ha de compartir con el hermano, es un esfuerzo tan grande el que tiene que hacer por amor, renunciar a su comida para su hermano, que es incapaz. O sea, un estado, una necesidad biológica tiene más poder, a menos que el amor sea muy fuerte. Lo demás, cualquier necesidad biológica, lo que hace, en el caso de las parejas, de cuando uno engaña al otro, que ha habido aquí una necesidad biológica que ha precipitado a una de las personas a un engaño, porque ha renunciado al amor por una necesidad biológica. Y esto ocurre en casi todas las necesidades de la vida. O sea, siempre están en competición las necesidades y el amor.
Porque Aristóteles, 600 años antes de Jesucristo, dijo que el ser humano era un animal racional. Uh-huh. Pero es que antes que racionales somos animales. Uh-huh. Es decir, ningún animal experimenta lo que nosotros entendemos por amor. Ningún animal comparte su comida con otro. Ningún animal deja comida para después, para que otro que venga después, hijos o pareja, lo que sea, la comparta con él. Y desde ese punto de vista, lo que nosotros llevamos dentro es la genética de la conservación de la especie. Y la genética de la conservación de la especie nos hace luchar constantemente contra nuestros instintos. El gran problema del ser humano es que es animal y al mismo tiempo racional. Es decir, eso es la fuente de los sufrimientos mayormente que tenemos todos, porque lo que sentimos, somos conscientes de eso y lo valoramos. Y en el momento en que valoramos esos sentimientos, automáticamente eso interfiere en los mismos instintos. Con lo cual aparece la ética y con lo cual nacen las distintas morales en cuanto a normas que cada uno tenemos que cumplir según el tiempo y el lugar en donde nos ha tocado vivir. Y lo que acaba sucediendo es que en muchas ocasiones sigue imponiéndose el instinto animal de conservación de la especie, ya no de comer, porque ahora ya no se trata de eso en los ejemplos que estamos poniendo económicos, pero sí de sobresalir por delante de los demás,
del poder por encima de
sí,
todo.
Claro, y acaba imponiéndose eso a el raciocinio. Yo creo que el amor no es en definitiva a lo mejor digo una barbaridad y que me perdone si, si lo digo, si es así, porque lo estoy diciendo a bote pronto, sin demasiada reflexión, pero a mí me parece que lo que llamamos amor no es nada más que otra faceta más del raciocinio humano. Es decir, ¿por qué sentimos amor por el prójimo? ¿O por qué debemos sentir amor? Porque somos conscientes de que ese prójimo tiene las mismas necesidades que nosotros. Y la conciencia es un fruto del raciocinio humano. Por eso digo que los animales no sienten amor. Y por eso los animales no tienen problemas de felicidad, tampoco de infelicidad. Un animal obedece a sus instintos y no parece, a lo mejor sí, no lo sabemos, pero no parece que muestren, sí muestran contento, por supuesto, y muestran disgusto y tal, pero no hasta el grado, por lo menos, no hasta el grado, si lo tienen, pues lo tienen mucho menor, en mucho menor medida, que nosotros, de manera que lo que nos está pasando, y por eso Josep empezaba como empezaba, ¿por qué nos cuesta tanto convivir? Pues porque primero somos animales que racionales. Nuestro cerebro está dividido en muchas partes, pero dos zonas importantes son la amígdala, la zona más antigua del cerebro, evolutivamente hablando, que es la que gobierna los instintos más básicos como alimentación, apareamiento, huida, defensa, ataque, etcétera, y el córtex cerebral, la zona más moderna, evolutivamente hablando, donde reside el raciocinio. Primero fue la amígdala y después el córtex. Es decir, nadie ante una situación de peligro puede ponerse a cavilar y a razonar cuál es la mejor de las soluciones, porque mientras lo piensa, le pasará como aquellos perros las liebres, que discutiendo si eran galgos o podencos, acabaron en las fauces de los perros. La conservación de la especie requiere que existan respuestas automáticas no racionales. Huida, ataque, lo que haga falta en cada situación. Y eso el ser humano lo sigue conservando. Lo que pasa es que, claro está, que yo diga eso no significa que acepte que eso tiene que continuar in eternum y que además debemos ser esclavos de nuestras pasiones. No, que duda cabe que no. Precisamente si somos humanos es porque intentamos tener un control sobre nuestros instintos y hay que intentar que ese control sea lo más efectivo posible para que no nos desmadremos. Pero hay que contar que eso existe y que por lo tanto va a ser difícil que seamos algún día de verdad hermanos entre nosotros. Yo creo que va a ser bastante difícil. No sé hasta dónde nos acercaremos o nos alejaremos, pero la fraternidad universal, pues no sé yo si va a ser muy fácil de conseguir.
Sí. Bien, yo creo que ha quedado sobre la mesa todo lo que ha quedado. Ya saben, si quieren pensar un rato, si no, nos veremos la semana próxima a esta misma hora y los contertulios que estamos en esta mesa. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Hasta la semana que viene. Thank you.